Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Ahora fue en Oaxaca. Asesinan al alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Mario Hernández, junto con otras dos personas. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia incremento salarial de 9% al magisterio y una semana adicional de vacaciones. La coordinadora se instala en plantón en el Zócalo y evalúa convocar a un paro nacional. Funcionarios de Estados Unidos advierten de varias listas de funcionarios y gobernantes de Morena que presuntamente son investigados en Estados Unidos. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, libra la cárcel al recibir una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum conversa por segunda ocasión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien evaluó la relación comercial en América del Norte. Y el Papa León XIV hace su primer nombramiento como obispo para un misionero peruano. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a este programa Radar 99. Es mañana de viernes, estamos a 16 de mayo ya. Yo soy Sofía Ballesteros y el día de hoy estoy muy contenta de acompañarles en esta mañana para darles toda la información, todo lo que está sucediendo en el mundo, las noticias, de todo lo que debes saber de los deportes, de la economía y de muchas cosas más. Y para eso estoy acompañada esta mañana del buen Chema Hernández para que estemos diseminando todos estos temas. Chema, buenos días, ¿cómo estás?
Así es, querida Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Así es viernes de mucha información, también de trivia con Fedro, también de tecnología, también de cine, de muchas cosas. Hoy vamos a estar hablando viernes 16 de mayo, que justo se está pasando muy rápido el año y a mí cada vez me da más miedo.
Claro que sí, como siempre lo observamos los viernes, es cuando más se siente que el año está moviéndose rapidísimo. Ya estamos a mitad de mes y el buen Mario Campos nos ha dejado aquí el changarro encargado porque está muy ocupado haciendo todo tipo de labor periodística. Entonces el día de hoy vamos a estar platicando con Marco Fernández, profesor del TEC Monterrey. Vamos a hablar sobre este aumento de salario para maestros. Vamos a hablar con Leopoldo Maldonado sobre los narcocorridos, con Fedro Guillén, como ya mencionó Chema, un poco de biotecnología cerebral, con Sergio López, muchos temas de tecnología, y con Pedro Tello también sobre este asunto de las remesas. Entonces quédense aquí, Luis Royce vendrá al rato a hablarnos de series de televisión, me parece. Vamos a ver qué nos traen, qué nos depara. Pero por lo pronto le dejamos los datos, la información con la que puede contactarnos. Nos pueden escribir a @ibero99fm en Twitter X. Pueden utilizar el hashtag Radar99 si les interesa. O si prefieren contactarnos por otros medios, estamos en WhatsApp. Nos encanta recibir sus mensajes al 55529-2599 para que ahí nos echen todos sus saludos, su buena suerte para nuestra hora, bueno, para nuestro momento con Fedro más al rato, o lo que nos quieran platicar aquí en cabina. Pero bueno, por lo pronto nos vamos con un poco de noticias que Chema y yo les vamos a dar. Y arrancamos con las noticias. Le platicamos que Mario Hernández, presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue asesinado en un paraje conocido como El Tablero, que se ubica en el camino a la comunidad El Mamey, saliendo del centro de Santiago Amoltepec. Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía de Oaxaca en un comunicado difundido en redes sociales, donde apuntó que en este ataque armado también fueron asesinadas otras dos personas.
Decenas de adultos mayores fueron rescatados en San Luis Potosí derivado de una denuncia por maltrato. En redes sociales se difundieron múltiples videos en los que se aprecia a presuntos trabajadores de la residencia Santa Sofía maltratar físicamente a ancianos residentes. Autoridades del DIF estatal se movilizaron al lugar para trasladar a los adultos mayores a la casa de los potosinos, pero no hicieron nada contra los agresores.
Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró a los maestros en su día y al viejo estilo priista, la mandataria estuvo acompañada por el líder de los maestros, Alfonso Cepeda, y el pleno del Comité Ejecutivo Sindical en el salón principal de la SEP. La presidenta anunció los beneficios para los maestros: una semana adicional de vacaciones, eliminación de la iniciativa de reforma al ISSSTE y un incremento salarial por arriba de la inflación y retroactivo a enero con fecha de pago para este 15 de mayo. Vamos a escucharlo.
En este momento, retroactivo al 1 de enero, vamos a dar 9% de aumento salarial. A partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. De verdad que ojalá pudiéramos dar más, ¿no? Significa un presupuesto anual adicional de 36 mil millones de pesos. Este aumento que estamos dando.
Y pese a ser beneficiarios de estos anuncios hechos por la presidenta, los maestros de la coordinadora, la CENTE, decidieron marchar en 12 entidades del país, instalar un plantón en el Zócalo y eventualmente convocar a un paro nacional indefinido mientras no se les conceda un salario justo y libertad sindical sin simulación ni represión. Una contradicción que se vio con los gobiernos del PRI, del PAN y ahora con Morena.
Y en otro tema, la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, podría no ser la única, y esta sería una de otras tantas medidas que la administración Trump impondrá en la relación con México. Funcionarios del vecino país han declarado a varios medios que más mexicanos serán objeto de persecución a medida que el gobierno revisa una lista de varias docenas de figuras políticas identificadas por agencias policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico, nombres que no se han dado a conocer, pero que pertenecerían al Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Todo ello mientras que el director antiterrorismo de la Casa Blanca, Sebastián Gorka, aseguró en una entrevista que cerca de 500 mil mexicanos han sido reclutados por el crimen organizado.
Y ante los pendientes que se encuentran en la Cámara de Diputados y de Senadores, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que planean revisar 18 leyes en periodos extraordinarios, los cuales serán después de la elección judicial. En conferencia de prensa indicó que el periodo extraordinario podría ser la primera quincena del mes de junio, cuestionando sobre su nombre en una de las listas de funcionarios mexicanos investigados en Estados Unidos. El diputado de Morena respondió así:
creo que ya incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que es falso. Y no me enojo. La verdad es que toda mi vida he sido un hombre que camina con la adversidad. En 1997, Maxi, el gobierno mexicano intentó también vincularme y le pidió al Departamento de Estado que me involucrara en asuntos de tráfico de drogas. Entonces, estoy muy tranquilo porque el que nada debe, nada teme.
Y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por 10 votos a favor y 1 en contra el procedimiento que deberá seguir en caso de que se registre un empate en la elección por alguno de los cargos del Poder Judicial de la Federación. Este acuerdo contempla que los cargos que sean declarados en empate deberán mantenerse vacantes mientras el Senado de la República y el Consejo de la Judicatura Federal determinan el procedimiento para su resolución.
Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la detención del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señalado por el desvío de más de 3 mil millones de pesos. La jueza novena de distrito, Jovita Vargas, concedió al exgobernador michoacano la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó contra la orden de aprehensión en su contra. Esto después de conocerse que la Fiscalía General denunció penalmente a la juez por defender escandalosamente al exgobernador de Michoacán.
Y el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, arribó ayer a nuestro país. La presidencia informó que la doctora Claudia Sheinbaum lo recibirá el próximo lunes 19 de mayo en Palacio Nacional, donde se espera que Johnson entregue cartas credenciales ante la presidenta junto con un grupo de diplomáticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica este jueves con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para abordar diversos temas, entre ellos la importancia del T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Fue el segundo diálogo telefónico entre ambos líderes y en esta ocasión, además de abordar temas de la relación bilateral, la presidenta de México felicitó a Carney por la ratificación de su mandato.
Y en noticias internacionales, el presidente Donald Trump visitó el jueves una base militar estadounidense en el centro de la participación estadounidense en Medio Oriente, mientras aprovecha su visita de 4 días a los estados del Golfo para rechazar el intervencionismo del pasado de Estados Unidos en la región, mientras estalló la violencia en Cisjordania y un hospital en el sur de Gaza informó que 54 personas murieron en ataques aéreos nocturnos en la ciudad de Khan Yunis por parte del ejército israelí.
Y el Papa León XIV, quien fue misionero en Perú y obispo de Chiclayo, antes de regresar a Roma en 2023, eligió un obispo de este país para su primer nombramiento. Miguel Ángel Contreras Yajaruna era vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Callao y superior del Distrito de América del Sur de los Padres Maristas en Lima, Perú.
Crack 90.9.
Y es momento de saludar al crack de 99, Omar García, que nos trae como siempre todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida Sofi? Qué gusto saludarte, igual querido Chema y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer Cruz Azul sacó la ventaja parcial 1-0 sobre las Águilas del América en las semifinales de este Clausura 2025 de la Liga MX varonil con gol de Ignacio Rivero sobre el minuto 60 y que sería expulsado 6 minutos más tarde por una entrada y que bueno, pues se perderá evidentemente el partido de vuelta. Cruz Azul encarará los últimos 90 minutos el próximo domingo en el Estadio de Ciudad de los Deportes. Mañana a las 8 de la noche en el Estadio Nemesio 10, el Toluca hará lo propio ante los Tigres. De momento hay empate 1-1. La igualada le favorece a Toluca por posición en la tabla. Y bueno, ya platicábamos del Clásico Joven el domingo a las 7 de la noche, donde se resolverán ya los finalistas de este torneo. Así que bueno, ya sabremos si Toluca puede regresar a pelear por su primer campeonato en 15 años, si Tigres podrá estar en la lucha por el noveno título, si bien Cruz Azul puede exorcizar los demonios o el América llegar a su cuarta final consecutiva.
Sale pues, Omar García, muchas gracias. Vamos a ver cómo se desarrolla todo aquello y al rato te volvemos a escuchar para que nos des más sobre el mundo de los deportes en el Largos y Tendidos. Muchas gracias, Omar.
Seguro, querida Sofi, nos escuchamos con lo que se nos viene este fin de semana en un ratito.
Estado del tiempo.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con nubosidad dispersa y ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente caluroso, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. Temperatura mínima para esta mañana en la Ciudad de México de 14 a 16 grados y máxima de 31 a 33 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 grados y máxima de 28 a 33 grados. 30 grados, viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la región. Es importante mencionarles que prevalecerá la onda de calor en el norte y suroeste del Estado de México y en la Ciudad de México. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Loza.
Radar, localizando ideas.
En este momento, retroactivo al primero de enero, vamos a dar 9% de aumento salarial. A partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. De verdad que ojalá pudiéramos dar más, ¿no? Significa un presupuesto anual adicional de 36 mil millones de pesos. Este aumento que estamos dando.
Esto es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer entre movilizaciones y celebraciones del Día del Maestro sobre este aumento salarial para los profesores. Y tenemos para hablar de este tema a Marco Fernández, quien es profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, pues para que nos comente, para analizar el tema, para ver cómo está la situación. Marco, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Por favor, Marco, nos gustaría que nos digas, pues ahora sí que para empezar, ¿cuál es su evaluación general sobre el aumento salarial, este 10% que anunció la presidenta Sheinbaum el día de ayer?
Sin duda alguna es un anuncio importante, es una forma de coquetear con el magisterio, un aumento que incluso si consideramos la inflación, pues va a estar por encima de la misma. Si uno observa, por ejemplo, cómo ha evolucionado los aumentos salariales de los últimos 25 años a los maestros, nuevamente se logra un aumento por encima de la inflación, lo cual es significativo. Se da en un contexto de movilizaciones por parte de la disidencia magisterial, por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que incluso el día de ayer rechazó el aumento porque dice que no es suficiente, que además se necesita derogar básicamente la ley para que regula las pensiones de los maestros. Para quien nos está escuchando, durante el sexenio del presidente Calderón, viendo cómo estaban las finanzas o están las finanzas públicas del país, se decidió que se necesitaba también, al igual que el resto de los trabajadores, cambiar las pensiones a cuentas individualizadas, en donde las contribuciones que tenían que hacer los maestros se iban a hacer en las denominadas UMAS, ¿no?, las unidades de medida de la inflación, en vez de hacerlo en términos de salario mínimo. La diferencia es importante porque a la hora de que tú te retiras, pues si contribuiste con UMAS, pues tu cálculo va a ser con UMAS. Y recientemente ha habido un aumento mayor en el salario mínimo que en las UMAS. Y por lo tanto, la disidencia dice, no, yo me quiero retirar, pero con salario mínimo. Pero pues nunca contribuiste a la pensión con salarios mínimos. Pero pues para la disidencia eso no lo entiende. Y sigue también solicitando disminuir la edad de retiro. Quieren ellos que pues solo sea a los 30 años de servicio en el caso de los hombres y 28 en el caso de las mujeres. Es decir, pues la verdad también esta petición a mí me parece poco sostenible. Imaginemos que entra un maestro a dar clase a los 23, 24 años de edad, significaría poderte retirar a los 54 o 52 años de edad. Y cuando vemos que la esperanza de vida en el país está por arriba de los 75 años, eso significaría estar 20 años o más jubilado. esto no es sostenible en ningún lugar del mundo en términos de las finanzas públicas si además no se quiere contribuir más para poder acumular ahorros para retirarte. Porque recordemos nuevamente que las movilizaciones también se dan en un contexto en el que hace unas semanas el gobierno federal había puesto sobre la mesa una propuesta para tratar de fortalecer al ISSSTE. Y eso significaba, en el caso de los maestros que ganaran 30 mil pesos o más, pues sí, pedirles que contribuyeran un poco más en sus ahorros para cuando se pudieran retirar, lo cual fue inaceptable para la dirigencia tanto de la parte institucional del sindicato, del CENTE, como para la disidencia, y retiraron la propuesta con las movilizaciones que ya se habían hecho hace unas semanas. Entonces, este aumento que se anuncia por parte del gobierno federal trata de coquetear con el magisterio en medio de este conflicto. Lo otro, pues todavía no se lo ha cedido y ojalá no se lo ceda, porque no hay forma de que esto se sostenga por parte de las finanzas públicas. Y con un coqueteo adicional, la presidenta, para tratar de calmar los ánimos, dijo, bueno, vamos a darles una semana más de vacaciones. Al fin, la última semana en la que están los niños, pues realmente ya acabaron la currícula, pues entonces vamos a darles una semana más de vacaciones. A mí, perdón, voy a ser políticamente incorrecto. Pues está muy fácil decir estas cosas en un contexto en el que nadie quiere aceptar el elefante en la sala, que es un problema serio de aprendizajes que tiene la mayoría de nuestros estudiantes. No se ha hecho nada desde que terminó la pandemia para poder ir compensando estos aprendizajes. No se ha querido hacer evaluaciones, no se ha querido aumentar el presupuesto para capacitar a los docentes y mejorar su desempeño en el aula. Estos temas que son los nodales en educación, esos mejor los quitamos y nos ponemos a hablar solo de la parte laboral y no de los temas incómodos de qué se necesita para mejorar realmente los resultados educativos en nuestro país. Nuevamente esta visión de utilizar electoralmente y de manera política al magisterio y no realmente honrarlos como profesionales de la educación y tocar los temas nodales en esta materia.
Claro, ¿no? Que se habla de los síntomas, pero no realmente del problema de raíz. Y bueno, por acá tenemos a Chema Hernández, que tiene una pregunta también.
Sí, Marco, muy buenos días. Te saluda Chema Hernández. Justo con respecto a las vacaciones, ¿se sabe un poco cuál es la postura de los trabajadores de la educación de la CENTE, que ayer rechazó un poco estas nuevas propuestas de Claudia Sheinbaum con respecto a las vacaciones? ¿Están conformes con ello? ¿Quieren más vacaciones? ¿Cómo tenemos esta postura de la CENTE?
Los discursos que dieron el día de ayer en la Ciudad de México en medio de las movilizaciones realmente se centraron en que el aumento no era suficiente porque ellos querían un aumento del 100%, en que las medidas anunciadas no resolvían el corazón de sus demandas, que tiene que ver con esto de la edad del retiro. Hay una, Chema, hay un organismo dentro de la Secretaría de Educación Pública que, para quien nos escucha, se llama la Unidad para el Servicio de la Carrera de Maestras y Maestros. Esta unidad se encarga de poder hacer las evaluaciones para que los maestros puedan ir ascendiendo dentro de su carrera como maestro. Se llama el escalafón docente. Y pues ha habido muchas protestas contra esta unidad porque no les gustan cómo hacen los exámenes y lo que quieren exigir es volver a un esquema que se tenía antes de la reforma de Peña Nieto, en donde básicamente el sindicato en comisiones supuestamente entre gobierno y sindicato, pero que terminaba siendo realmente puro sindicato, determinaba quién es el que aumentaba en el escalafón. Y eso es lo que quiere nuevamente la CENTE. Y esto es muy peligroso porque justo en toda esa época hubo muchísima corrupción, porque no se hacían los aumentos en el escalafón con base en los buenos resultados en el aula, sino se hacía con base en los conectes y las lealtades al sindicato. Y entonces, otra vez, nuevamente, la retórica es muy fácil llenar con retórica en los discursos. Ayer la gente decía, no, es que necesitamos que realmente sean los maestros que decidan, los que reconozcan a sus compañeros. Pues eso suena bien bonito si uno le rasca y ve todos los problemas de corrupción que ha habido en ese tipo de mecanismos, pues entonces obviamente lo ve uno con mucha preocupación. Y ahí es nuevamente lo que con franqueza decepciona por parte del liderazgo de la presidenta Sheinbaum, porque pues la retórica está bien padre decir, no vamos a imponer nada, vamos a escuchar a los maestros y que las escuelas, estamos haciendo una consulta en las escuelas para que sean los maestros que decidan cómo se va a sustituir esta unidad. No, tú eres autoridad. ¿Qué quieres? ¿Cómo vas a dialogar con los maestros para poder hacer mecanismos de evaluación que sí garanticen que quienes tienen mejor desempeño en el aula, no los que sean más viejos, no los que tengan más años de servicio, quienes tengan más mejores resultados de aprendizaje, sean los que se les reconozca en la carrera como maestros? Pero eso implica querer realmente resolver el tema educativo, no ser políticamente correcto y no estar más preocupados en garantizar apoyos político-electorales. Pues por eso hicieron al líder del CENTE, al señor Cepeda, senador de Morena, ¿no? Pues están más preocupados en tener esa dimensión. El señor de Morena hace unos meses decía, y vamos a empezar una campaña para poder hacer que los maestros se vuelvan miembros de este partido político. Insisto, para quien nos está escuchando, díganme en estas discusiones dónde está el corazón de realmente mejorar los resultados para que la mayoría de nuestros jóvenes y niños comprendan lo que leen, para que tengan las bases matemáticas que requieren para ya sea seguir estudiando o eventualmente incorporarse de manera exitosa al mundo laboral. No, eso mejor lo que dejamos de fuera, eso son cosas incómodas y vamos a la parte político-electoral y la retórica de política en vez de resolver el corazón del problema educativo.
Que claro, de este tema quiero regresarme un poco a algo que estabas diciendo hace rato, que pues existe este rezago, ¿no? Desde la pandemia. Y tú, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles serían como soluciones para esto? Y creo que lo pienso un poco desde el punto de vista de presupuesto, ¿no? Porque ya de por sí la presidenta ayer estaba diciendo que esto ya es un gasto, este aumento es un gasto de 36 mil millones de pesos. Entonces, si tú tuvieras el poder ahora sí de decir esto es lo que podríamos hacer para mejorar la educación, para mejorar el problema de raíz, ¿qué pensarías que podría ser una manera de hacerlo?
Justo en la iniciativa de educación del TEC de Monterrey y México Evalúa, publicamos hace unos meses, antes de que el gobierno de la presidenta Sheinbaum iniciara, una serie de documentos que se llama Aprender Parejo. Están disponibles en aprenderparejo.mx, en donde decíamos, mire, uno, necesitamos mejorar la forma en que se transparenta el ejercicio del presupuesto educativo. Nuevamente empezamos a tener problemas para no reportar justo cómo están los datos de la nómina magisterial. Eso es importante porque lamentablemente en nuestro país sigue habiendo el problema de gente que cobra sin realmente ir a la escuela. Sigue habiendo pagos a maestros que trabajan como representantes del sindicato más que como maestros, y eso la ley lo prohíbe, pero pues aunque la ley lo prohíba, sí, se sigue haciendo, y eso pues se tiene que corregir, porque si no, no hay presupuesto que alcance. Ha habido problemas serios en el uso de los recursos de este programa para mejorar la infraestructura educativa que se llama La Escuela Es Nuestra. Pues corrijámoslo, porque ha habido problemas otra vez de clientelismo y de corrupción. Necesitamos aumentar el presupuesto para la capacitación docente. Para quien nos está escuchando, háganme el favor, en diciembre que el Congreso aprobó con su mayoría de Morena el presupuesto, se tiene 195 pesos por maestro, por maestra de escuela pública al año para su capacitación. díganme si eso es realmente tomarse en serio, el tratar de darle a los docentes mejores herramientas para ser más efectivos pedagógicamente dentro del salón de clases. Por supuesto que no. Sale más barato cuando tú te vas, va a salir más barato eso que cuando tú vas a comprar unos tacos con tu familia. O sea, perdón, o sea, si vamos a realmente poner al centro de la preocupación la educación para que sea la principal política pública para la movilidad social, para atender el problema de la pobreza, para disminuir la desigualdad y sentar las bases para un mejor desarrollo, necesitamos fortalecer no solamente el acceso, sino el aprendizaje dentro de las aulas. Hoy, cuando el gobierno federal está tratando de impulsar su Plan México y que no, que vamos a empezar a ver la electromovilidad y tenemos que ver los semiconductores y bla, 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 le digo, oiga, eso está muy bien, pero para poder hacer esa parte, los básicos los debemos de tener cubiertos. La mayoría de los jóvenes no comprenden lo que leen. Tenemos un problema serio en la parte de matemáticas para la resolución de problemas. Tenemos un problema serio en la parte de pensamiento científico. Los laboratorios de la mayoría de las secundarias y de la media superior tienen carencias importantes, con máquinas viejas, con máquinas inservibles. ¿Cómo vamos a entonces a preparar en el siglo XXI a los jóvenes, donde 52%, por ejemplo, de las prepas públicas apenas tienen una computadora con acceso a internet? Hablan de que es importante la inteligencia artificial, por favor, por supuesto que sí, pero que primero tengamos que tener las condiciones para primero las máquinas y la capacitación de los docentes para que puedan utilizar correctamente la inteligencia artificial y potenciar el aprendizaje. Pero nada de eso se tiene de manera seria. Nos dicen, es que no hay presupuesto para poder tener maestros que enseñen inglés. Oiga, pero uno de los temas nodales para que el Plan México funcione, dadas las inversiones que se tienen que traer, es que la gente de recursos humanos está diciendo que no se están llenando las plazas porque los chavos no saben inglés. Uno, pues sí, pero es que no hay dinero para eso. Bueno, nuevamente, si hay, si no queremos incluso por razones políticas meternos a discusiones de la reforma fiscal, no quieren pagar el costo político. Sí. En cualquier lado del mundo se tendría que hacer una reforma fiscal, pues es un partido de izquierda, se supone, tendría que apoyarse ese tipo de cosas para tener dinero suficiente para entrarle al tema educativo. Eso es lo que a mí me preocupa, porque se toca entonces por encimita el tema educativo y no con verdadera seriedad.
Claro, pues sí, ahora sí que un tema de alocar los recursos y demás. Pues ahí lo tienen, Marco Fernández. Muchas gracias por darnos toda esta información. Y recuérdale a las personas que nos están escuchando en dónde podemos encontrar todos estos reportes de México Evalúa.
Están todos disponibles en la página www.aprenderparejo.mx. Yo le invito a la audiencia, no solamente somos críticos, ponemos sobre la mesa propuestas, estamos dialogando a pesar de ser críticos, y eso lo reconozco, con el gobierno federal, con muchos de los gobiernos de los estados. No vamos a dejar tirar la toalla porque, insisto, necesitamos como sociedad tomarnos en serio el tema educativo, que no es solamente un derecho que se tiene que enunciar en la Constitución, es un derecho que se tiene que defender para que este sea de calidad y con equidad de acceso a las oportunidades educativas.
Muchas gracias, Marco, por tu tiempo, por darnos esta información, y pues ahora sí que están inconformes, vamos a ver qué sucede, si esto sigue evolucionando, y pues ya te estaremos dando lata después. Muchas gracias por tomar la llamada.
Gracias a ambos, que tengan muy buen día.
Hasta luego, buen día. Él es Marco Fernández, profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte en Radar 99, pero no le cambien, porque estaremos de vuelta muy pronto.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
El corrido tumbado no es per se malo, pues es una forma musical novedosa, innovadora, que se ha generado por los jóvenes. El problema son las letras. Entonces, si hay un corrido tumbado que tiene otra letra, que tiene que ver con el amor, el desamor, la vida, la naturaleza, la paz, cualquier otra cosa que no sea apología de la violencia y del consumo de las drogas, pues es mejor, y que los jóvenes por sí mismos vean mejor esa música que la otra, como parte de la discusión y del debate que se dé, a una prohibición. Pero bueno, hay estados que así lo consideran, son autónomos y ellos tienen la decisión de hacerlo.
Y pues el día de hoy nos acompaña Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, para pues analizar esta creciente ola de prohibiciones y restricciones a los narcocorridos que está sucediendo en diversos estados del país. Es un fenómeno que ha reavivado este debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la censura, la pelea contra la violencia. Entonces vamos a escuchar a Leopoldo Maldonado, vamos a analizar este tema. Leopoldo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Sofía. Muchas gracias por el espacio.
No, muchas gracias a ti por estar por acá con nosotros en Radar. Y pues bueno, ahora sí que queremos preguntarte sobre, ahora sí que, ¿cuál es tu opinión sobre estas medidas que se están tomando, ¿no? Y su efectividad en la lucha contra la apología del delito.
Y bueno, mira, a ver, nosotros nos pronunciamos ya hace un par de semanas. Es un caso sin duda complejo el de los narcocorridos, porque pues es música que a muchos no le gusta y no es nada más un tema de gusto, de estética, sino por, como decía la presidenta Sheinbaum, las letras. Pero pues al final, como toda expresión artística, está protegida por la libertad de expresión. El hecho de criminalizarlos, como lo han hecho en el Código Penal de Aguascalientes, con las recientes reformas. De hecho, nuestro comunicado es una reacción a eso. Cuando el Congreso de Aguascalientes pretende penalizar los narcocorridos en el contexto de la Feria de San Marcos, es un completo despropósito. Ya hay un vasto, digamos, conjunto de recomendaciones, de estándares, de jurisprudencia a nivel internacional, que nos habla de que si queremos responsabilizar por posibles abusos en la libertad de expresión, no es por la vía penal. La vía penal es, para el auditorio, pues siempre la más, digo, que lo tengamos claro, la más violenta, pues, ¿no? Porque implica la privación de la libertad de una persona imputada de un delito, que es una conducta que está prohibida por la ley. El derecho penal tiene que estar destinado a las conductas más graves. Y precisamente por eso en México, durante los últimos 20 años, se han venido despenalizando de diversos códigos algunos delitos que criminalizaban la manifestación de ideas, injurias, calumnias, difamación, y luego intentaron meter otro tipo de delitos que ya la Suprema Corte Mexicana declaró inconstitucional. Es muy delicado llevar este tema de la manifestación de ideas, por más chocantes y estridentes que puedan ser, llevarlo al ámbito penal. Es muy peligroso, porque además en este caso estamos hablando de una expresión cultural que se va a sujetar al escrutinio del Estado, que nos va a decir qué es bueno y qué es malo en términos artísticos, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y la otra es que es parte del populismo punitivo, en donde las fiscalías pues no están atendiendo el fondo de la violencia, las desapariciones siguen rampantes, los asesinatos, los feminicidios, la tortura, pero van y persiguen a músicos y artistas por estas canciones que, dicen ellos, generan apología de la violencia. Es populismo punitivo puro y duro.
Hola Leopoldo, ¿cómo estás? Te saluda Chema Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Justamente estaba leyendo que un artículo que decía que incluso como prohibiéndolos ya es algo que está como muy incrustado en la cultura, la gente ya conoce los códigos, se siguen entendiendo estos mensajes, sí o sí. ¿Crees que en realidad tiene algún efecto real prohibir este tipo de música que considerando que ya está profundamente arraigada en la cultura popular?
No, Chema, de verdad, yo creo que eso no sirve de nada. Al contrario, lo vimos hace unas semanas en la Feria de Texcoco, cómo el público se enojó, ¿no? Cuando uno de los cantantes, no recuerdo ahora el nombre, decidió, no, pues dijo, pues yo no voy a tocar eso, ¿no? Entonces, más bien, el reflejo de una sentir social, y eso es lo que, pues sí, puede preocuparnos, puede sujetarnos al análisis, pero pues debemos sujetarlo al análisis por qué hay tanto afinidad y proclividad por estas figuras, por estos grupos. en un país como México, pero esconder el problema criminalizándolo, al contrario, lo va a hacer crecer, ¿no? Y ni tratar de inhibirlo, o sea, ¿qué más da? Ayer lo hablaba con un periodista, decía muy claramente, bueno, me prohíbes el concierto, pero en mi celular tengo la canción, ¿no? O sea, eso al final, ¿de qué va a ayudar? Más bien, sí, resulta preocupante que haya este tono celebratorio en vastos sectores de la sociedad en torno a los grupos criminales, que haya admiración por estos líderes, pero es que esto es algo que dejó crecer el Estado. Y ahora quieren ir sobre esas expresiones culturales que son un reflejo de un momento particular de nuestra historia, que repito, podrán no gustarnos, podrán tener a veces letras muy violentas y lo que queramos, pero ¿de verdad esto lo va a erradicar? No. Y además tampoco hay un estudio en donde se diga, porque los acusan de apología de la violencia, no hay un estudio que diga directamente el que escucha esta música inmediatamente va y comete un crimen. ¿No? Pues eso implica la apología de la violencia, ¿no? O sea, es un absurdo, pues. Fíjense, los casos que han llegado al nivel penal, a nivel de, digamos, ya de esta relevancia en donde se utilizan estas medidas privativas de la libertad, es, por ejemplo, en Ruanda, cuando la masacre entre tutsis y hutus, unos desde la radio oficialista incentivaban el genocidio de otros, ¿no? Llamándoles cucarachas y diciendo, salgan a matar. Eso es apología de la violencia, eso es incitación al odio, ¿no? Pues unas canciones que, bueno, pues, ¿no? Ahí podrán o no gustarnos, pero pues al final es expresión de una realidad que estamos viviendo en México.
Claro. Claro, que esto fue lo mismo que sucedió en su momento con estas series de televisión, ¿no? Como Narcos, etcétera, etcétera. Pero pues al final es como, creo que a mí lo que me preocuparía sería que los niños, igual que tienen acceso a redes sociales, que tienen tanto acceso a todas estas cosas, pues que sí lo vieran y que pensaran que esa es una manera de vivir que está bien, ¿no? O que se debería perseguir. Pero en este sentido, es como, en lugar de estas prohibiciones, ¿qué otras estrategias crees que podrían adoptarse para abordar, pues, este tipo de preocupaciones?
Yo creo que eso que comenta Sofía es muy importante, pues obviamente pues los controles parentales, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay mil maneras de darle la vuelta a veces, pero finalmente también esto que llamamos ya la alfabetización informacional, que nos urge a todos. También yo creo que tiene que ver con programas preventivos de educación, y pues también tiene que ver con las oportunidades que se le dé a la población, que en realidad en un país con tantas desigualdades, el único eje de movilidad social o prácticamente de los únicos es de verdad entrar a la criminalidad organizada para vastos sectores del país, ¿no? Eso es una tragedia, pues, y es un fracaso del sistema económico, político, desde hace muchos años, en donde jóvenes encuentran solamente ahí la manera de salir adelante, aunque sea unos años, dicen, ¿no? Porque saben que muy probablemente puedan ser privados de la vida en este contexto de criminalidad. Eso es algo que nos tiene que llevar a una reflexión más profunda. Y sí, hacer prevención desde el Estado, desde los programas educativos, desde la alfabetización informacional, desde pues las propias familias. Yo creo que es un tema más de promoción y prevención que de represión, porque la represión lo único que genera es más morbo y más interés en aquello que se está prohibiendo.
Leopoldo, ¿crees que el que el gobierno está centrando tanta atención en este tipo de música es una forma como de querer tapar un problema más profundo?
Claro, sí, no, bueno, y se da justo en el contexto de Teuchitlán, ¿no? Este campo de reclutamiento y, según la propia versión de los propios colectivos de buscadores, que insisten en que también son de exterminio por lo que encontraron. Precisamente, una de las primeras disputas del gobierno en torno a la tragedia de Teuchitlán es la disputa semántica, ¿no? No, es adiestramiento, no es exterminio y tal, ¿no? Y luego viene esto de los narcocorridos. Por supuesto que es un distractor, porque al final del día lo que se está volteando a ver es una consecuencia, un resultado de todo un orden de cosas que han dejado crecer durante décadas los políticos en complicidad con los grupos criminales. Repito, ¿qué hace una fiscalía acusando a los Alegres del Barranco de apología del delito? Es decir, utilizando sus escasos recursos para esa acusación, en lugar de estar buscando y procesando a las personas culpables de los 15,000 desapariciones en Jalisco. Es que eso es el quid del asunto. O sea, además son recursos del Estado que se distraen en este sentido para lo que sí de verdad importa, ¿no? Para lo que sí nos está doliendo como sociedad y nos está partiendo completamente. Y eso es evidentemente parte del populismo punitivo. No hago nada de lo que realmente importa, no trato de revertir este patrón de desapariciones porque por colusión, por falta de capacidad, por lo que quieran, pero voy y persigo unos músicos, ¿no? Porque pues no me gusta la música y dice cosas y hacen apología del Mencho y tal. Bueno, que se hagan cargo que estas figuras han crecido al amparo del propio poder político.
Claro, porque es mucho más fácil echarles la bolita a ellos, ¿no? Que admitir que es un problema de raíz mucho más grande. Pero bueno, ahora sí que para terminar, Leopoldo, nada más preguntarte cómo ves este asunto en el futuro, ¿no? A corto plazo, porque parece que esto no es algo que van a dejar de hacer. Entonces, ¿cómo crees que va a avanzar esta situación?
Pues desafortunadamente va a seguir siendo un distractor, pero también para nosotros va a seguir siendo una batalla importante por la libertad de expresión. Y mira que muchos no nos gustan los narcocorridos, pero ese es lo importante de la defensa de la libertad de expresión. No defendemos solamente lo que nos gusta, sino también lo que tengas derecho a decir lo que no me gusta. Lo chocante, lo estridente, ahí está el valor democrático de la libertad de expresión. Y si dejamos que estas cosas avancen, poco a poco van a ir avanzando sobre otras cosas que pudieran sí gustarnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Ya vimos el intento que hicieron con la ley de telecomunicaciones, el artículo 109, de bajar temporalmente plataformas. Están intentando. Están buscando maneras y conforme vayamos cediendo más espacios a la censura, no puede que esto sea irreversible en un buen tiempo. Entonces, veámoslo de esa manera. No es que nos guste o no la música, sino que esto es una batalla para que no empiecen a avanzar hacia otros aspectos de la vida pública que puedan generar mayor censura.
Pues bueno, Leopoldo, muchas gracias por tomar esta llamada y ahora sí que veremos cómo avanza este tema y espero nos des permiso ahora sí que de llamarte otra vez para analizar cómo se va desarrollando.
No, al contrario, como siempre, muchas gracias a ustedes, Sofía y Chema, y estamos, claro que sí, siempre pendientes.
Muchas gracias, Leopoldo Maldonado. Él es director regional en México de Artículo 19. Y pues ahora sí que un tema bastante controvertido y tendremos que ir viendo cómo se va desarrollando todo ese asunto. Por ahora, nosotros aquí en Radar nos vamos a ver las portadas de los diarios nacionales con Chema y con Sofía.
Planas y encabezados. Reforma.
El Reforma nos habla de este tema que estábamos hablando hace unos momentos. Apapachan a maestros y ahora van por más. Quiere CENTE jubilaciones de 100% de salario, 50 individuales de retiro.
La Jornada.
Lisa, gobierno federal contra el impuesto a remesas. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca hablar con Departamento del Tesoro, dice así la presidenta.
Milenio.
El Milenio nos dice que la DEA descubre narcosindicato detrás de tráfico de crudo y gas. Identifica organización transnacional en la que participan liderazgos de los cárteles Jalisco, Sinaloa, Golfo y la familia Michoacana.
Excelsior.
El INE lanza un SOS por falta de recursos. A 2 semanas de la elección judicial, el instituto opera con un déficit superior a 94 millones de pesos para integrar casillas y pagar honorarios a supervisores y capacitadores.
El Financiero.
Extiende Banxico ciclo de recortes en su tasa. Junta de Gobierno dice reducción de medio punto podría repetirse en junio, perfila.
El Economista.
El Economista nos habla de este mismo tema. Banxico concreta un tercer recorte a la tasa y podría hacer otro en junio. El entorno inflacionario genera las condiciones para mantener el ciclo de recortes con una postura restrictiva.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos muestra una imagen y dice: decomisan 1.5 millones de litros de petróleo robado. El personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Defensa Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional recuperaron alrededor de 1.5 millones de litros de petróleo crudo en Comalco, Tabasco.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional tenemos al País. Nos dice: el viaje de Trump por Oriente Próximo relega a Israel a un incómodo segundo plano. El presidente de Estados Unidos se acerca a los países del Golfo en una gira que subraya sus fricciones con Netanyahu, sobre todo por Irán y Gaza.
Primeras planas y encabezados. Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenos días, Sofía. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el Banco de México redujo el jueves su tasa de interés en medio punto porcentual como esperaba el mercado. Así la llevó a un nivel de 8.5% y reiteró que hacia adelante podría continuar con estos ajustes de magnitud similar. Este es el tercer recorte consecutivo de 50 puntos base que realiza el Banco de México a la tasa de referencia. Las Afores sufrieron minusvalías por 31.600 millones de pesos durante el mes de abril. Este es el primer mes del 2025 en el que tienen un rendimiento negativo debido a la inestabilidad que generaron los aranceles del presidente de los Estados Unidos en los mercados. No obstante, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, informó que en lo que va del mes de mayo se observa un comportamiento favorable con plusvalías por más de 109 mil millones de pesos al cierre del 13 de mayo. Por su parte, el sector de los servicios fue el que mantuvo el crecimiento de la economía durante el 2024 y así seguirá creciendo, aunque discretamente en el año 2025, de acuerdo con un informe de BBVA México. El reporte presentado detalló que durante el 2024 se observó una desaceleración de la economía en su conjunto, con el Producto Interno Bruto total creciendo a 1.5%, lo que se constata a nivel sectorial. Y la aplicación de redes sociales TikTok fue acusada el jueves por los reguladores tecnológicos de la Unión Europea de incumplir las normas comunitarias sobre contenidos en línea, lo que expone a su propietario ByteDance a una multa de hasta 6% de su facturación mundial. La Comisión Europea dijo que envió sus conclusiones preliminares a TikTok tras una investigación iniciada en febrero del año pasado. Y finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana tiene un valor de $103,500, mientras que un dólar nos cuesta $19.50. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente fin de semana.
Y esto que acabamos de escuchar se llamó It's Not Unusual y la interpreta Tom Jones. Y esto me da pie a saludar, a presentar como cada viernes a mi querido Fedro Guillén, que viene a ponernos a prueba y a enseñarnos algo nuevo el día de hoy. Fedro, ¿cómo estás? Buen día.
Ya me googlearon, ya me adivinaron la edad, muchachos.
Ya te agarramos.
Cantante galés, por cierto.
Ya tenemos la playlist hecha, que se llama Pedro Guillén.
pura rola de los 80, 90. ¿O no?
Y fue un temazo este, a mí me encanta. Así sea una canción de hace varios años.
Tom Jones era, pues ahora es un anciano peor que yo, pero era una especie de símbolo sexual, un hombre guapo, con una muy buena voz y tal, ¿no? Vendió más de 100 millones de discos.
Uy, claro.
¿No?
Siempre el fue, compact no, de Fed.
¿Nos puedes explicar qué son los discos para nuestra generación?
Ok, encajo el golpe con dignidad, digamos.
No,
¿dónde
qué pasa,
está Mario Raúl? Alberto, muchachos? ¿Dónde está?
Está paseando, Fedro, ya sabes cómo es. Sí, es que, ¿recuerdas que hablamos del día extra que íbamos a tener de las 40 horas? Él se lo tomó muy en serio.
Él ya agarró esa onda, ¿no? Y yo tomando Nescafé, muchachos. Está bueno. Sí.
Okay. Anda paseándose por tierras norteamericanas, el querido Mario.
No, pues muy bien. Bien por él. Espero lo disfrute. Yo tengo una visa de 10 años que saqué hace como 9 y no he ido a Estados Unidos. Y con este crees? Muchacho como presidente, menos.
Menos.
Sí, mi boicot los ha de tener súper asustados, pero bueno. ¿Están preparados, Sofía, Chema?
Muy.
¿Están claro que listos? Sí. Les Listo. Voy a hacer una de bono, o sea, una muy fácil de inicio, porque ya me dijeron que estuve muy, muy agresivo.
Sí, estuvo rudo pregunta. La semana pasada.
Sí, sí, me dijeron. Hay una radioescucha Concepción, que es la que lleva la cuenta de hace cuánto no tienen el 100%, que sí me dijo, sí, te está gacho, ¿no? Entonces, bájale. Entonces, vamos a ver, me van a decir qué es la ELA. No es una escuela.
Es una esclerosis lateral amiotrófica.
Muy bien, Chema, muy bien, pues inmediatamente. Sí. Es una enfermedad exacto neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. Entonces, produce una debilidad muscular progresiva, ¿no? Ok. Me van a decir quién fue Lou Gehrig. Ah, ¿verdad?
¿Quién?
Lou Gehrig. Es como lo de los discos, Chema.
Uy.
Ay, ay, ay.
No, ahí sí me fallaron.
Era un doctor. ¿Un doctor? ¿Un científico?
Era un jugador de béisbol de los Yankees. Tenían algo que ver, ok. Los dos eran varones. Era un jugador de los Yankees de Nueva York que padeció esa enfermedad. Esa enfermedad en Estados Unidos se llama la enfermedad de Lou Gehrig. ¿Habían oído eso?
No, la ELA no.
Es la enfermedad.
La ELA yo sí la había escuchado porque también hay un jugador de fútbol americano que le dio, pero no sabía que se llamaba Lou Gehrig la enfermedad.
Sí, la enfermedad se conoce en Estados Unidos como la enfermedad de Lou Gehrig. No, pues esta sí no van a dar nunca. ¿Qué récords mantuvo durante casi 50 años Lou Gehrig, que era un gran jugador, jugó con Baby Ruth?
El récord
de juegos jugados, ¿no?
Es de juegos consecutivos y sin fallar, ¿no? Que es diferente. Él hizo 2,130 juegos sin fallar a ninguno, imagínense eso.
Un año compromiso. 300.
Sí, sí, es un récord casi imposible de romper, que lo rompió otro jugador que se llamaba Carl Ripken. Y también tenía un récord de Grand Slam. ¿Saben lo que es un Grand Slam? Tampoco, muchachos. No.
Chema debe saber, Chema es muy deportista.
Yo, ¿no? me están agarrando un poco en curva, ¿eh? Y
Grand Slam es batear un home run. Sí. Con la casa llena.
Sí, yo me vi muy fake fan porque tengo mis gorras de béisbol colgadas en la pared y no supe responder a una pregunta básica.
No, sáquenlo, profe, regresen a Mario Campos.
Esa era muy básica de béis. Sí, el gran slam es cuando alguien batea un home run con tres hombres en base, ¿no? Bueno, muy bien. la enfermedad de Lou Gehrig. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio de una gente que tiene ELA? Les voy a dar tres opciones. 1 año, 2 años, 3 años.
2 años.
Dos años, yo también voy por 2 años.
Pues es, son 14 meses, o sea, se acerca más a 1 año. Entonces, pues no.
12.
No, pues vaya, otra vez.
Okay. Ahora, ¿saben que Stephen Hawking, ese gran científico, tenía ELA, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, él es un caso excepcional. ¿Cuánto tiempo sobrevivió desde que se le diagnosticó la enfermedad? Les doy tres opciones. 50 años, 45 años, 55 años.
55, ¿no?
55, 55.
Pues son 50.
Oh. No, cállate.
Ok.
No, 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 ¿qué?
Creo que
sí, yo vi la película.
Buena. Llevan una buena, ok, muy bien. ¿Cómo se suicidó Ramón San Pedro?
¿No hay opción múltiple?
No.
Ay.
Pero era un hombre que era tetrapléjico, es decir, lo único que podía mover era la cabeza, tenía habla, pero no podía mover ninguna otra parte del cuerpo español. Hay una película muy famosa que se llama Mar Adentro, de Javier Bardem, que personifica a Ramón San Pedro.
¿Se aguantó?
¿Se lanzó al mar?
¿Se aguantó la respiración?
No. Bebió cianuro.
No. Pero... ¿y cómo justo, se lo dieron?
Justo. Esa es la clave, porque en España estaba penado la asistencia al suicidio, entonces él buscó 11 colaboradores, ¿no? Para que se diluyera, digamos, el delito. Y entonces el primero compró el cianuro, el segundo lo analizó, el tercero midió la cantidad necesaria, el cuarto lo cambió de sitio, el quinto, digamos, reguló la dosis, el sexto preparó la mezcla, el séptimo la puso en un vaso, el octavo colocó un popote, el noveno se lo puso al alcance de la boca, el décimo recogió su carta de despedida y el onceavo grabó un video. De hecho, hay un video en YouTube con el momento de la muerte de Ramón San Pedro, lo cual es muy dramático. Popular. ¿Cómo?
Era muy popular, tenía muchos amigos.
Sí, sí, porque pues, además él entabló una batalla legal contra el gobierno español porque él quería morir. Uh-huh. Y no lo podía hacer de manera autónoma, ¿no? Entonces el gobierno español no lo dejaba. Entonces se hizo muy popular, en efecto. Insisto, hay una película que se llama Mar Adentro con Javier Bardem. Échensela, uh-huh, muchachos, y oigan discos.
Va, vamos a hacer
ya,
eso.
Ya tenemos tarea.
Ok, bueno, vámonos. La esclerosis lateral amiotrófica, pues es una enfermedad terrible, ¿no? Que como vimos causa rápidamente la muerte. Lou Gehrig murió 2 años después de su diagnóstico, aunque ya quedamos, son 14 meses desde que te dicen, tienes esto, te mueres, ¿no? Hawking es una excepción brutal, es el ser humano que más tiempo ha vivido con esta enfermedad. Se le pronosticaron cuando se diagnosticó su enfermedad 2 años de vida y acabamos de ver que vivió 50 años más, ¿no? Entonces, hay una noticia que nos produce cierta esperanza. Apple y una firma biotecnológica que se llama Synchron colaboraron en un proyecto para habilitar el control de dispositivos como el iPhone y el iPad mediante el pensamiento. O sea, a algunas personas se les implantará un chip en el cerebro denominado interfase cerebro-ordenador, o BCI por sus siglas en inglés. Entonces, se les implanta este chip y este sistema operativo permite que podamos manipular iPad o iPhone para usuarios que tienen discapacidades graves de movilidad y ellos podrán controlar el dispositivo sin movimiento físico. Los usuarios implantados con el BCI pueden controlar estos dispositivos, iPhone, iPad, los lentes Apple, con sus pensamientos, sin movimientos físicos ni órdenes de voz. Es decir, van a pensar, haz esto y el aparato lo hará, ¿no? Y bueno, son aparatos diseñados para personas con esclerosis, derrames o lesiones de la médula espinal. Estos intentos iniciaron en 2019 y se implantaron BCIs a través de una vena, no hay necesidad de cirugía. Entonces, esta nueva actividad científica y técnica se empezó a desarrollar, se llama neurotecnología, lo que brinda esperanza a las personas con graves problemas de salud, y no deja de ser una muy buena noticia, ¿no?
Y está bueno ese sí. Mecanismo, Pedro. Ya a ver cuántos millones nos va a costar o qué, cómo va a estar eso.
Pues normalmente un adelanto tecnológico en su inicio es muy caro, recuerden los celulares, si es que lo recuerdan, porque cada vez me hacen más patente mi vejez. Pero los celulares en un principio pues eran para gente con mucho dinero, ¿no? O sea, no todos claro. tenían un celular. En la medida que la tecnología avanza, pues se abaratan y ahora no hay quien no tenga un celular, ¿no? Con esto podría pasar un poco lo mismo, pero lo notable es que es esta idea de pensar algo y que ocurra. No, uh-huh. no tienes que mover la mano, no tienes que hablar, no tienes nada. Puedes estar absolutamente postrado y ver una película o leer un libro pensando que quieres hacer eso. Y ese sí es un adelanto brutal.
Muy interesante, muy interesante. Pedro, por acá, perdóname que al final ya ni fanfarrias nos dieron, sí, ya así de mal nos fue.
No, bueno, es que sí tuve cierta compasión, pero échense un 10%, ¿va?
Sí,
pues
sí,
está
no,
bien.
Sí, yo me siento cómodo con ese 10%.
Ahí está.
Es para que Mario Campos venza las acusaciones de que es el eslabón más débil.
Un bonito 10%, el mariachi desfallece.
Sí.
Pero no, muy bien, muchachos, digo. Sí, lo de Lou Gehrig sí estaba medio gacho, pero sí, insisto, la enfermedad en Estados Unidos se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig.
Va.
Era un beisbolista brutalmente bueno y a los 30 y pocos años se enfermó de eso y se murió.
Sí, lo de hoy fue un golpe de humildad porque la semana pasada
estuvieron
dijimos a Mario,
soberbios.
Estuvimos muy soberbios, estuvimos muy soberbios, pero bueno, ya. Esperemos que la próxima semana
nada,
ya
con Mario, nada, ya saben que los aprecio mucho, les mando un abrazo muy grande y nos escuchamos el viernes que viene.
Muchas gracias.
El viernes que viene.
Listo.
Pedro Guillén, como todos los viernes, la próxima semana nos volvemos a escuchar y nos va a ir mucho mejor la próxima semana, ya que tendremos a Mario Campos aquí, quizá el mejor jugador de todo este equipo. Tendremos que ver. Pero bueno, por ahora nos vamos con mensajes. Chema, por allá tienes alguno.
Así es, Edmundo Morales nos dice, con respecto a la plática que tuvimos con Leopoldo Maldonado, lo que no nos dicen es que esos grupos reciben patrocinios del narco y por eso hay que prohibirlos. Gracias, Edmundo, por escribir. José Luis Vázquez Martínez nos dice, excelente viernes, gracias por toda la información del radar. Suerte con la tribu de ciencia, ojalá que el chat GPT les auxilie. Saludos, gracias, José Luis. Pues no nos auxilió. Y nos fue un poco mal, pero gracias por ese apoyo de la afición como cada viernes. Y Sol nos dice, buen día chicos, no se desanimen con el resultado, con el buen Pedro. Miren lo importante que es que tienen salud. Así es, a mí siempre me enseñaron que lo importante es divertirse, no ganar. Gracias por escribirnos. Les recordamos que pueden seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599 y tenemos nuestro WhatsApp abierto para que nos saluden, para que opinen de los temas que estamos hablando. Llegó el momento de irnos a un pequeño corte en el radar. Quédese que todavía queda bastante información por tocar.
Radar
Radar 90.9.